Radio Martí. Cubriendo toda la isla de San Antonio a Maicí, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta. Y por Martí Noticias y Noticias.com.
Traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, son las 7 de la mañana y un minuto en nuestro reloj, mis amigos. Sigue adelante tu revista Tempranito de mañana, ya a mitad de camino, y vamos a dar una vueltecita ya por la occidental provincia de Pinar del Río y sus 11 municipios, saludando a la audiencia de Consolación del Sur, la tierra de Willy Cirilo, sí señor, allá por Guane, buenos días, en La Palma, Los Palacios, Mantua, Minas de Matambre, de la propia ciudad de Pinar del Río, San Joaquín Martínez, zona tabacalera, San Luis, San Andino, el bello Valle de Viñales. Así que buenos días, Pinar del Río. Gracias por acompañarnos de la mañana de hoy. Saludo por allá, Lucy.
Así es. Muy buenos días tengan todos ustedes. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ya escuchamos tu recorrido geográfico que nos hace viajar en la imaginación. Así que gracias por ello. Son las 7:02. Nos agrada la compañía de ustedes a esta hora. Así que les invitamos a continuar en sintonía para que estén bien informados.
Y pasamos con Moisés López y los titulares.
La iniciativa social del grupo opositor UMPACU desata la ira de la policía política en Cuba. Denuncia un grupo de derechos humanos al menos 1.120 detenciones por motivos políticos en Cuba en mayo. Llegó a Alemania un soldado estadounidense liberado en Afganistán para ser sometido a exámenes médicos. Y acusó el secretario de Defensa, Xi Hagel, a China de acciones desestabilizadoras en el mar de China Meridional.
Y pasamos con las informaciones en detalle. Una iniciativa social puesta en marcha por el grupo opositor Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, despierta la ira de la policía política. Los activistas que regalaron alimentos a la población fueron acusados de desorden público y atentado. Bepacheco tiene los detalles.
El puesto de venta El Divino, ubicado en el reparto Altamira, en Santiago de Cuba, fue blanco el sábado de la represión llevada a cabo por la policía política del régimen.
Hay un kiosco donde laboran activistas de la Unión Patriótica de Cuba. Estos activistas decidieron en el día de ayer hacer entrega de alimentos a personas necesitadas, donde la policía política se encontraba con su aparataje y decían, según ellos, que tenían información que activistas de la Unión Patriótica de Cuba iban a realizar una protesta. Esta fue la excusa.
Así se expresó el activista Lázaro Curbelo, quien además explicó a Radio Martí el porqué de la arremetida policial.
Tengo el conocimiento que fueron 25 bolsas las que se prepararon para hacer la entrega a la población. Arroz, chícharo, frijol colorado y frijol negro. Estos fueron los alimentos que se repartieron a las personas estas necesitadas. Los activistas que se encuentran hoy detenidos fueron los que realizaron esta labor a favor del pueblo. La población, a su vez, recibía estos alimentos agradeciéndoles a ellos por esta labor que estaban haciendo, tratando de brindar ayuda a sus problemas.
Por su parte, Yadira Betancourt, quien este domingo se encontraba vendiendo en el puesto donde fue detenido su esposo David Fernández, junto a su hermano Joandri Betancourt y su cuñado Eduardo Fernández, nos comentó que a pesar de la represión, continúa la afluencia de los pobladores.
todavía están viniendo personas en estos momentos a buscar alimento. Saben que somos opositores, lo están acusando de desorden público y atentado. Y todos nos están apoyando. Todo el mundo está en contra con lo que sucedió ayer y están pidiendo que lo liberen.
El futuro del Divino, donde los precios son más alcanzables, según Yadira, como un aporte de la UMPACU ante la necesidad y el bajo poder adquisitivo de la población santiaguera, está planteado.
Sí, se van a seguir haciendo esas acciones caritativas con el pueblo que tanto lo necesita.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
Son las 7:05.
La Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional denunció que el gobierno de Cuba alcanzó en el mes de mayo una de las cifras más altas de las últimas décadas en cuanto al número de detenciones por motivos políticos. La comisión verificó al menos 1.120 detenciones, pero estima que la cifra podría ser más alta. También precisó que entre 6 y 10 de los detenidos fueron enviados a prisiones de alta seguridad. El informe mensual que prepara Elizardo Sánchez destaca el caso del disidente Guillermo Fariñas, quien ha sido detenido cada lunes de las últimas 19 semanas y sometido cada vez a lo que la comisión describe como un procedimiento de tortura mediante hipotermia artificial, además de golpizas y vejámenes.
Más noticias de Cuba. Una fuerte tormenta dañó el sábado alrededor de 30 viviendas en el barrio del Azúcar, situado a pocos kilómetros de la ciudad de Guantánamo. Las autoridades locales se habían presentado en el lugar para evaluar los daños o auxiliar a los damnificados, dijo la dama de blanco María Luisa Chacón Lamotte, residente en la barriada.
Siendo las 4 de la tarde, aquí en Guantánamo, en el nombrado barrio del Azúcar, hizo una tormenta tropical muy fuerte, que se llevó techo, rompió casa, todos lo mojamos, a todos, como los chones, la cuna de los niños, cables cogieron corriente y resultaron dañadas, un valor de 30 casas. Bueno, esto es un barrio periférico. El gobierno nos trasladó de este lado para acá y no nos dieron material, no dieron nada. Nosotros lo hicimos con los medios propios, con los mismos materiales viejos que teníamos. Y nadie del partido, nadie del gobierno se asomó por aquí. Sin embargo, los carros del partido están tomando en una fiesta aquí mismo cerca y dicen ellos que no hay transporte para dirigirse aquí. Todas las personas aquí que restaron dañadas empezaron a protestar y mucha gente que son fidelistas, que creen en ellos, empezaron a decir, ¿dónde están los derechos humanos de este pueblo que no se veían? Que nosotros los opositores hablábamos la verdad. Mi casa todavía es un mar de agua y la de todo el mundo aquí. Este es el barrio del Azúcar. Es un barrio infrahumano que los perros y los gatos viven mejor que todos nosotros aquí. No hay ni una carretera, no hay una calle, no hay nada.
La alarma continúa entre los vecinos del suburbio debido a que los pronósticos del tiempo indican que habrá fuertes tormentas en los próximos días. Bueno, son las 7:08 de la mañana, mis amigos, y estamos trabajando para ustedes con muchísimo placer en esta mañana de lunes. Pues Lucy García y Moisés López, control del sonido, Teo Giro, producción, Ernesto Morales Repizar. Te saluda tu amigo de siempre, Oscar del Río. Por de aquí a las 7:30 de la mañana tenemos más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura con Lázaro Domínguez. Páginas deportivas están hoy a cargo de Edemio Navas. Estaremos echando un vistazo a que nos brinda nuestra página de internet hoy, lunes, martinoticia.com. Estaremos conversando un rato con el ingeniero Arce Vigoa de tema agrícola cubano. Más tiempo con Lucy y más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Avanza Cuba. El estelar interactivo de Martí regresa en una edición especial. Cubanos por el mundo. Entérese cómo los emigrantes cubanos aprenden de otros mundos para traer nuevas ideas a una Cuba futura. Si quieres participar, envía tus preguntas o comentarios a avanzacuba@gmail.com. O si lo prefieres, utilizando nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Avanza Cuba. Cubanos por el mundo. No te lo pierdas el próximo sábado 14 de junio a las 4 de la tarde a través de Radio Televisión Martí y martinoticias.com.
Vale más ser cubanito, aunque usted lo tenga mal.
Reporta Cuba. A cualquier hora y desde cualquier lugar. Reporta Cuba. Todo cubano en la isla puede ser un reportero ciudadano. Reporta Cuba. Un accidente, un incendio, un atardecer en el malecón, un concierto en Alamar. Reporta Cuba. Noticias, eventos, fotos, video. Reporta Cuba. Exprésate libremente a través de tu celular. Envía un SMS al 119-447-781-481-769. Reporta Cuba. Sé parte del círculo de amigos de Reporta Cuba a través de Google Plus. Reporta Cuba, una plataforma social que te permite compartir tu realidad con el mundo a cualquier hora, desde cualquier lugar y sin censura. Reporta Cuba.
Y el estado del tiempo con Lázaro Domínguez llega a ustedes por cortesía de martinoticias.com y la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo de tu ciudad a toda hora en martinoticias.com.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El domingo 1 de junio comenzó oficialmente la temporada de huracanes para la región del Atlántico y el Caribe, que se prolongará hasta el 30 de noviembre. Ello coincidió con el desarrollo de un débil centro de bajas presiones en el suroeste del Golfo de México, frente a las costas de Veracruz, que por el momento no tiene muchas probabilidades de desarrollo. Para Cuba, hoy tendremos nublados en la totalidad de las provincias con chubascos y tormentas eléctricas, más numerosas en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Para planificar bien tu día, tienes que estar al tanto del tiempo. Y martinoticias.com pone las condiciones meteorológicas de la isla al alcance de tus dedos. Aquí encontrarás las temperaturas máximas y mínimas, pronósticos de tormentas y avisos de huracán. Todo actualizado con imágenes de radar y de satélite, gracias a la tecnología de AccuWeather. Mantente al tanto del tiempo en tu ciudad, a toda hora en martinoticias.com.
Las noticias deportivas a continuación, variadas, hoy a cargo de Demi Navas.
Muchas gracias, y mis amigos, con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. Ayer domingo, el joven pitcher zurdo cubano, el guantanamero Ruenis Elías, lanzó su mejor partido, no solamente aquí en Estados Unidos en las Grandes Ligas, sino en toda su carrera deportiva. Elías, quien milita en el equipo de los Marineros, lanzó partido completo de 9 entradas. Solamente le conectaron 3 hits, uno de Hunter, otro de Castellanos, de Nick, el cubano-americano, y el otro fue de Holaday. En el éxito del Seattle 4-0 ante los Tigres de Detroit, equipo que sigue en primer lugar en la división central de la Liga Americana. Ruenis Elías ponchó a 8 bateadores en 9 entradas y solamente dio un boleto, lo que quiere decir de que el guantanamero gozó de buen control y de esa forma se adjudicó su cuarta victoria del año y bajó su efectividad a 3.53. En los otros partidos, el cubano Leonis Martin disparó su tercer jonrón en el triunfo de su equipo de Texas 2-0 ante los Nacionales de Washington. Arizona perdió ante el Cincinnati 4-3 con el séptimo salvamento del zurdo de Holguín, Aroldi Chapman, quien bajó su efectividad a 1.80. Ayer domingo ponchó a 2 bateadores. Anoche, el equipo Piratas de Pittsburgh dispuso de los Dodgers de Los Ángeles 5-3. Y en este encuentro, el cubano Yasiel Puig conectó un sencillo, un doble, su número 15, y batea para 347, segundo en este departamento en las Grandes Ligas. El Oakland dispuso 6-3 de los angelinos y con ese éxito el Oakland barrió la serie 3 partidos ante California. El San Francisco, líder en el oeste por el viejo circuito, dispuso del San Luis por la vía de la lechada 8-0. El Baltimore le ganó 9-4 a los Astros de Houston. Aquí el cubano Mac Domínguez disparó un jonrón de 2 carreras, su cuadrangular número 8. El Milwaukee dispuso 9-0 de los Cachorros. Los Medias Blancas derrotó 4-1 a los Padres de San Diego. Los Mets 4-3 a el Philadelphia. El Boston archivó su séptima victoria consecutiva al superar ayer domingo 4-0 al Tampa. El Atlanta aquí en Miami le ganó a los Marlins 4-2 y barrió la serie. Atlanta, primer lugar en el este, seguido a tres partidos de los Marlins. Y el Kansas City perdió ante el Toronto 4-0, mientras que el Minnesota doblegó 7-2 a los Yankees de Nueva York. Y el Cleveland logró éxito de 6-4 ante los Rockies de Colorado. Por último, quiero señalar de que el colombiano Nairo Quintana demostró ayer domingo por qué es considerado la próxima gran estrella del ciclismo mundial al ganar el Giro de Italia luego de haber sido subcampeón del Tour de Francia en el año 2013. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Seguidamente una síntesis de las noticias. La iniciativa social del grupo opositor Umpacu desata la ira de la policía política en Cuba. Denuncia un grupo de derechos humanos al menos 1.120 detenciones por motivos políticos en Cuba en mayo. Llegó a Alemania el soldado estadounidense liberado en Afganistán para ser sometido a exámenes médicos. Y acusó el secretario de Defensa, Yip Hagel, a China de acciones desestabilizadoras en el mar de China Meridional.
Y mis amigos, el segmento de la página web de ustedes por cortesía de martinoticias.com. Todo el acontecer de Cuba y el mundo y todo lo que necesites saber sobre radio y televisión Martí está al alcance de tus dedos a toda hora en martinoticias.com. Buenos días a Álvaro Alba.
Buenos días, efectivamente. ¿Qué se ha leído este fin de semana? Bueno, las detenciones en Cuba por regalar alimentos a necesitados, unas acciones que realizan los opositores, a las cuales las autoridades se le oponen. También la transferencia a Cuba por parte de Venezuela de 18.000 millones de dólares en 3 años, las becas que está ofreciendo el Departamento de Estado a jóvenes cubanos que estudien el preuniversitario, y estamos trabajando en el desarrollo de la noticia del día, la renuncia del rey de España a la corona. Se han ya publicado fragmentos de su trayectoria, el 23 de febrero 81, cuando solidificó la democracia, el por qué no te callas a Hugo Chávez en la cumbre iberoamericana, así como un informe que estamos desarrollando, que nos fue enviado por la Comisión de Derechos Humanos y de Reconciliación Nacional de Cuba, sobre las detenciones en el mes de mayo.
Gracias, Alba.
Martín Noticias está en Twitter. Siga las noticias relacionadas con la actualidad cubana en twitter.com/martinoticias.
Bueno, mis amigos de la ciudad al campo, de la mano del ingeniero Arce Vigoa. René, buenos días y bienvenido hoy lunes.
Muy buenos días, Oscar. Hoy hablaremos de las variedades híbridas de maíz amarillo producidas tradicionalmente en Cuba por medio de la genética mendeliana. En el mundo existen dos tipos de maíz híbridos comercialmente: el amarillo, producido por la genética mendeliana, y el maíz blanco transgénico, que es modificado genéticamente mediante técnicas de ingeniería genética. Cuba presenta un retraso de 20 años en la producción del maíz genéticamente modificado, lo que ha incidido negativamente en el desarrollo de este cultivo en el maíz. El maíz es de inflorescencia monoica, con inflorescencia masculina y femenina separadas dentro de la misma planta. Los objetivos de estos cruzamientos con líneas puras van encaminadas a la obtención de altos rendimientos en producción, resistencia a plagas y enfermedades, condiciones climáticas, y que desarrollen un buen porte para cruzarse con otras plantas de maíz que aporten una característica determinada de lo que se quiere conseguir como mejora del cultivo del maíz. Los botánicos americanos descubrieron que cuando el polen de una planta de maíz fecundaba la mazorca de la misma planta, los granos así originados producían una gran variedad de plantas distintas. Algunas eran muy pobres, mientras que otras presentaban caracteres aceptables. Por eso no es recomendable, y esto es muy importante, Oscar, para los campesinos, sí, por eso que no es recomendable que los campesinos utilicen estas semillas para la siembra, por la variabilidad de orden genético que presentan y por las consecuencias negativas de ser más susceptibles a plagas y enfermedades y a bajos rendimientos productivos. El suministro de la semilla a los agricultores es una tarea de la empresa de semillas, que tiene que obtener líneas puras para la polinización cruzada y así obtener híbridos más productivos. Cuando se cruzan solo dos líneas puras, el resultado es un híbrido simple, pero si luego se emplean dos variedades de cruce simple para formar un híbrido más complejo, este se llama híbrido doble. En los Estados Unidos solo se propagan para la siembra de maíz los híbridos dobles. Y fíjate si es verdad,
sí,
que cuando los campesinos utilizan esa semilla de la mazorca de maíz que tienen ellos para volver otra vez de nuevo a sembrar, ¿qué ocurre? Que el rendimiento va a ser solamente nada más que alrededor de media tonelada hasta 4 toneladas. Pero sin embargo, si tú coges, si la empresa semilla utiliza, como te estoy diciendo, estos híbridos simples, sí, que solamente están utilizando los híbridos simples, que claro, si lo utilizan como los americanos, los híbridos dobles, van a obtener 20 toneladas por hectárea de maíz, fíjate. Y ahora, pero las variedades transgénicas pueden, sí, producir hasta 40 toneladas, precisamente, por hectárea de maíz. Por eso que se necesita, claro, el desarrollo de estas variedades transgénicas para el incremento, sí, de la producción de maíz. Si no, ese sistema que tiene el campesinado cubano de coger el grano de la mazorca maíz que sembró, eso es desastroso.
20 años de atraso con el maíz es algo serio. Gracias, René. Bueno, son las 7:21 minutos de la mañana. De regreso con Lucy.
Pues muy buenos días nuevamente en esta mañana, comenzando la semana.
Me quedé pensando en el tamal. Mucho maíz, pero me quedé pensando en el tamal.
Sobre todo un tamal en cazuela.
Oh, María, cosa más
y rica, sí. También majarete con leche.
Sí. Y el coco.
Ajá.
Oye.
¡Qué rico!
Sí, sí.
Qué sabroso. Bueno, es verdad. Cuidado, no se puede, se nos abre el apetito. Oye, tú sabes que, estuve hablando de la presentación de Vita en la presentación del domingo que fui a ver, pero el sábado fue el concierto de Rafael. Y fue realmente espectacular también. Este hombre, hemos estado hablando de personas pues que ya mayores,
sí, sí, sí,
que con toda una carrera y que afortunadamente pueden seguir en el escenario porque tienen sus facultades.
Sí, señor,
en forma.
Digno de admiración.
Así que fue espectacular el concierto de Rafael de este sábado. Estaba lleno de personalidades, no solo de público normal, el público, sino de artistas. Había una cantidad de artistas increíble presenciando este concierto de Rafael. Y otro que anuncia que va a reanudar una gira de despedida es Vicente Fernández, que como tú...
Sí.
¿Te acuerdas que el año pasado fue en septiembre? Fue...
Uh-huh.
Cuando estuvo con varios problemas de salud realmente fuertes.
Sí, se anunció eso, sí.
Estuvo operado también, tuvo una pequeña operación, creo que fue en el hígado, muy pequeña, pero el señor tiene 74 años de edad, se siente muy bien. Y bueno, ya anuncia que va a reanudar esta, si dice que es la gira de despedida.
Bueno, siempre se dice eso.
Pues sí, y dice que la gira, bueno, pues del adiós. Este señor Vicente Fernández, considerado pues el máximo exponente de lo que es la música mariachi.
Sí.
Y en el 2012 fue que le anunció el retiro de los escenarios. Había hecho una gira de despedida, yo recuerdo.
Sí, claro que sí.
En el 2012 dijo que él se retiraba, que se dedicaba a su familia, y eso fue lo que sucedió. Sin embargo, ahora pues se retomó nuevos bríos y parece que es un segundo adiós, ¿eh?
Bueno, así es la vida. vamos a escuchar una música y este segmento musical, mis amigos, llega a ustedes por cortesía del Encanto. Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde, por las frecuencias de Martí a través de martinoticias.com.
Haga sus días diferentes con el Encanto de Nancy Elías.
Una hora donde compartiré con usted lo último en música, farándula, horóscopo, entrevistas, curiosidades y viajes por el mundo utilizando nuestra imaginación.
El Encanto, de lunes a viernes a las 11 de la mañana y 2 de la tarde en Radio Martí y martinoticias.com.
El Encanto le encantará.
Somos Martí.
el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Lo que está para ti, nadie te lo quita.
Bueno, ya son las 7:30 de la mañana en nuestros relojes. Momento de continuar, de proseguir tu revista tempranito y de mañana. Claro, la portada informativa de Radio Martí, avanzando contigo. Hoy lunes, comenzando la semana, junio 2 del 2014, Lucy.
Así es. Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días de estar con nosotros, de mantener la sintonía. Pues quiero recordarles la dirección, porque a veces llegan cartas. No cartas amarillas, pero llegan cartas. Así que el apartado postal es el 521868, Miami, Florida, 33152. Y muy importante, la dirección del Twitter, @martitempranito.
Gracias. Y pasamos con Moisés López y los titulares.
Persiste una dama de blanco en una huelga de hambre en Santa Clara, en demanda de la libertad de su hijo detenido. Organización pide para Alan Gross la misma diligencia que para el soldado estadounidense liberado en Afganistán. El vicepresidente argentino deberá presentarse ante los tribunales en el marco de un caso de corrupción. Y abdica sorpresivamente el rey Juan Carlos al trono de España.
Pasamos con las informaciones en detalle. Pese al acoso de las autoridades en Cuba, una dama de blanco continuó en huelga de hambre pidiendo la libertad de su hijo. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
Fuerzas combinadas del Ministerio del Interior y de la Seguridad del Estado de la ciudad de Santa Clara invadieron el sábado la vivienda del barrio del Condado de la dama de blanco Sandra Rodríguez Gatorno, quien está en huelga de hambre para exigir la libertad inmediata de su hijo, el activista del Foro Antitotalitario Unido, David Bustamante, preso en la prisión territorial de enfermos del SIDA. Martín Noticias conversó con Lisandra Farray Rodríguez, hija del ayunante y dama de blanco ella también.
Invadieron la vivienda aparentemente con una orden de registro, la cual no traían, me llevaron a mí junto con mis dos hermanos, mis dos niños menores, miembros del Phantom Pago que se encontraban allí, también resultaron detenidos. Todos fueron llevados a la Unidad Provincial de Investigaciones Criminales.
Tras permanecer varias horas detenidos, los activistas fueron puestos en libertad, incluyendo a la huelguista. Sin embargo, las autoridades no proporcionaron información sobre el joven encarcelado, acusado de desorden público, por gritar ofensas contra la figura del comandante, según documentos oficiales.
De David, no hemos podido hablar con él, según tenemos entendido, tiene la frente partida, varias costillas, algo pasa en la cadera porque no se puede sentar y tiene la muñeca también partida. Pero no hemos podido verlo porque nos niegan verlo. No hemos podido darle su aseo personal.
El domingo, en horas del mediodía, personal médico del Policlínico José Ramón León Acosta, ubicado en el mismo barrio del Condado, se personaron en la casa y le efectuaron un chequeo a Rodríguez Gatorno.
Le tomaron la presión, dice que la tiene 140,80. Hasta para ella está bien porque ella es hipertensa. La ven normal porque es normal que esté deteriorada por una huelga de hambre. Tiene desgaste en la saliva, que esos síntomas todos son normales.
Organizaciones defensoras de los derechos de la comunidad LGBT responsabilizaron a las autoridades cubanas y a organizaciones internacionales radicadas en La Habana por la salud del activista gay. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Son las 7:33.
La organización CubaNow, en busca de influir en la política de Estados Unidos hacia La Habana, urgió al presidente Barack Obama a conseguir la liberación del excontratista Alan Gross, preso en la isla, al igual que logró la de un soldado estadounidense en Afganistán. El grupo dijo en un comunicado que si Obama puede transferir a Qatar a 5 talibanes desde la prisión de Guantánamo para asegurar la liberación del sargento Bauer Bergdahl, puede encontrar la manera de que Gross también se reúna con su familia. El excontratista de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional fue arrestado en Cuba en el 2009 y condenado a 15 años de prisión por cargos de atentar contra la seguridad del Estado. El gobierno estadounidense niega la acusación y sostiene que Gross solo trataba de proporcionar acceso a Internet a una pequeña comunidad judía en la isla.
y varios miembros de la coalición opositora Unión Patriótica de Cuba fueron detenidos en la localidad santiaguera de Palma Soriano. El activista Dunieski Domínguez González denunció los hechos a Martín Noticias.
El miércoles en la mañana se hizo una marcha de más de 26 activistas en calle Camilo Cienfuegos entre Lora y Villuenda. En esta manifestación lo único que se pedía era libertad para el pueblo de Cuba, el respeto a los derechos humanos y la libertad de expresión como tal de los activistas pacíficos. Pasadas 4 horas se empezaron a motorizar la policía política, quienes estaban esperando en otro lugar y se quedaron esperando, y gracias a eso se pudo hacer la manifestación pacífica con apoyo de la población. Y esto a ellos les molestó mucho y empezaron los arrestos. El primer arresto que se suscitó fue el de Jordán Muñoz Guerrero y el de Gilberto Hernández Lao. Y a continuación los otros restantes, es decir, los otros 5. Al día siguiente jueves se suscitaron en el barrio de La Selva 26 detenciones de activistas pacíficos que son liderados por estos secretarios de célula, pero fueron liberados el mismo día. Solo permanecieron detenidos los líderes, es decir, los secretarios de célula o pertenecientes al Ejecutivo. Quedaron solamente detenido hasta el momento Sisto Cova de la Rosa y Julio Arnoldo Garrido. Son los únicos que quedan detenidos hasta el momento.
Exactamente a las 7:36 minutos.
El músico panameño Rubén Blades lamentó que muchos intelectuales de izquierda siguen apegados al culto a Fidel Castro y elogió al autor Eduardo Galeano por admitir que no podría leer nuevamente su libro Las venas abiertas de América Latina. Blades dice que la izquierda doctrinaria no pudo trascender los desacreditados discursos de barricada, la repetición de pensamientos invalidados, la incapacidad de criticar objetivamente las contradicciones de los líderes y de los postulados de las llamadas revoluciones populares. El resultado de esa inercia es la parálisis del justo argumento de la izquierda y la aceptación de mentiras flagrantes, violaciones y la resignación intelectual de que la ideología va por encima de todo. Blades añade en su bloque, él mismo simpatiza con el argumento humano de la izquierda, al igual que Galeano, y que Las venas abiertas continúa identificando correctamente la génesis de muchos de los problemas de América. Pero lamenta que muchos de los intelectuales de izquierda siguen encerrados en un dogma indefensible, colgados de rituales como el culto a Castro y desertando como si nada hubiesen aprendido de lo que ha ocurrido desde hace de los años 60.
Más de América Latina, la exdiputada venezolana María Corina Machado negó formar parte de ningún plan para ejecutar magnicidio o un golpe de Estado. Nuestro colega de Televisión Martí, Ricardo Quintana, tiene los detalles.
Nosotros no queremos ni magnicidio ni golpe de Estado. Lo que queremos es que el señor Maduro renuncie.
María Corina Machado dijo que quienes saben de golpe de Estado son los que detentan hoy el poder en Venezuela.
Porque han dado un golpe de Estado desde el Estado. Han violado y destruido la institucionalidad en Venezuela. Y todos los días se están violando los derechos humanos de manera masiva y sistemática en nuestro país.
El alto mando político acusó esta semana a Machado y a otros opositores de planear una supuesta asonada, así como el asesinato del presidente Nicolás Maduro, una patraña en su opinión que proviene de La Habana.
Que le quede bien claro a los hermanos Castro en La Habana y que le quede bien claro a los miembros del régimen en Miraflores, no nos van a intimidar, no nos van a callar y no nos van a dividir.
En la querella la opositora acusa a Caracas de simulación de hecho punible, difamación e injuria, falsificación de documentos y espionaje informático, entre otros delitos. Por su parte, la dirigencia de la opositora Mesa de la Unidad Democrática calificó de teatro las acusaciones del Ejecutivo.
La política de la mesa es cambiar al gobierno por la vía democrática, pacífica y constitucional.
El Congreso de Estados Unidos debate posibles sanciones a dirigentes chavistas implicados en violencia y represión en las protestas que desde febrero pasado sacuden a Venezuela. La Cámara de Representantes aprobó este miércoles un proyecto de ley en este sentido y se espera que el Senado comience el debate de un texto similar la semana entrante.
7:39 minutos.
Miles de personas marcharon ayer por varias ciudades de Chile en demanda de una nueva política de drogas y la despenalización del autocultivo de marihuana. Bajo el lema "No más presos por plantar", la manifestación se realizó simultáneamente en más de 10 ciudades de Chile. Una participante dijo a la agencia AP que asistió a la marcha porque quiere una vejez sin dolor, una vejez tranquila, y cree que la marihuana es una alternativa para los dolores de las enfermedades.
Bueno, son las 7:40 minutos de la mañana, mis amigos, y de aquí a las 8, en la continuación de tu cita de hoy tempranito y de mañana, tenemos para ustedes más del pronóstico del tiempo para Cuba, así como las temperaturas con Lázaro Domínguez, páginas deportivas, hoy a cargo de Edemio Navas. Habitual comentario que nos brinda Miguel Cosío. Seguiremos conversando con Lucy, escuchando más de la buena música. Mantenga la sintonía. Gracias.
Revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para mí, revoltillo, revoltillo para ti, revoltillo, revoltillo para tu bolsillo.
Tú me vendiste un sombrero y yo te vendí un martillo. Tú me vendiste percheros y yo te vendí bombillo. Te revoltillo.
El Revoltillo, un programa interactivo donde puedes negociar libremente llamando gratis al 305-437-7118. El Revoltillo, con mi faro, mi luz, mi guía, Ramón Morel de Oro.
Yo siempre te lo he dicho, mi hermano, que el día que te muera vas a necesitar otra caja para la lengua.
Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, a mí, Revoltillo, pa' tu bolsillo.
El Revoltillo, con Jacomino y Morel de Oro. De lunes a viernes a las 10 de la mañana, por las frecuencias de Martí y martinoticias.com.
Revoltillo, pa' tu bolsillo.
Noticias, deportes, información. Lo encuentra en El Pitirre, el boletín informativo digital para toda Cuba. Suscríbase gratis ahora mismo, enviándonos un correo electrónico a la siguiente dirección: elpitirreeditor@gmail.com. Cuando surja una noticia de importancia mundial, escúchala en Radio Martí. En cada zona de interés noticioso hay un corresponsal de Radio Martí.
Desde Madrid, Enrique Dausa.
En Santiago de Chile, Miguel Cabrera.
Desde Bogotá, Federico Fulleda.
Desde Tel Aviv, Daniel Blumenthal.
Desde Caracas, Venezuela, Maimara Lorenzo.
Desde Moscú, Pedro Clavijo.
En Miami, Jorge Orellana. Martí Noticias. Somos la información. El mundo en tu radio. Somos Martí.
Hoy pasamos con el pronóstico del tiempo para Cuba, así como la temperatura, con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El centro de bajas presiones del suroeste del Golfo de México en la zona de Campeche, que se mantiene como estacionario y que tiene pocas probabilidades de desarrollo, presenta un amplio patrón de nublados y lluvias. Ese patrón de nublados y lluvias, algunas intensas, han estado afectando toda la mitad oriental del Golfo de México, Yucatán y las regiones occidental y central de Cuba, y en menor grado el sur de la Florida y las provincias orientales cubanas. Para hoy en Cuba tendremos nublado en la casi totalidad de las provincias, con chubascos y tormentas eléctricas más numerosas en las provincias occidentales. Las máximas para esta tarde entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del sudeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental, poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Martí Noticias.
Y mis amigos, este segmento de los deportes llega a ustedes por cortesía de Duro y Sin Guantes. Es todo lo que desea saber acerca del mundo de los deportes. En la voz de Pepe Lacayo, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. De lunes a viernes a las 7 de la noche, por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com.
Muchas gracias. Sí, mis amigos, efectivamente con ustedes nuestra sección deportiva de hoy lunes aquí en Tempranito en Radio Martí. Después de dos semanas en la lista de inactivos y dos juegos simulados en su parque local de Chicago, los Medias Blancas han visto suficiente y activarán hoy lunes al pelotero cubano José Dariel Abreu para el inicio de una serie de tres juegos en Los Ángeles contra el equipo de los Dodgers. Abreu, quien todavía es líder en los Medias Blancas de Chicago en jonrones con 15 y en carreras impulsadas con 42, pese a ser marginado desde el pasado 18 de mayo con tendinitis en su tobillo, fue el jugador del mes y además el novato del mes de abril en las Grandes Ligas. Nuestra intención es activarlo hoy lunes en Los Ángeles, dijo ayer domingo el gerente general Reed Hahn. El camino Abreu hacia la recuperación no vino sin un susto. Durante un juego simulado hace un par de días, uno de los lanzadores de Liga Menor de Chicago, para la ocasión, golpeó al cienfuero con un lanzamiento sobre el hombro izquierdo. Después de una corta visita del entrenador, Herb Snyder, Abreu continuó con su entrenamiento el pasado sábado y participó en un juego final ayer domingo en horas de la tarde. Sí, pienso que estoy listo, dijo Abreu a través de un intérprete allá en Chicago. Estoy ansioso por comenzar y estoy listo para continuar con mi labor en este equipo de Cienfuegos, dijo el primera base que nació en mal tiempo allá en el municipio Cruces en Cienfuegos hace ya 27 años. Abreu firmó contrato por 6 años y la suma de $68 millones con el equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y el pitcher zurdo cubano Ronis Elías lanzó su primer partido completo en el Big Show en la jornada dominical en el triunfo del Seattle 4-0 ante el Detroit. Elías de Guantánamo logró su cuarta victoria después que ayer domingo lanzó las 9 entradas, le conectaron 3 hits, dio un boleto y ponchó a 8 bateadores. Por su parte, el cubano Leonis Martin disparó un jonrón y su equipo del Texas dispuso 2-0 de Washington. Arizona perdió ante el Cincinnati 4-3 con el séptimo salvado para el zurdo de Holguín, Aroldis Chapman. En tanto, anoche el equipo de los Dodgers de Los Ángeles perdió ante el Pittsburgh 5-3, pese a un hit y un doble del cubano Yasiel Puig. Finalmente, el Oakland dispuso 6-3 de los Angelinos de California y el equipo de Atlanta derrotó aquí en Miami 4-2 a los Marlins y barrió la serie de 3 partidos. Edemio Navas, Deportes, Radio Martí.
Al duro y sin guante. Lo último en deportes. Con Pepe Lacalle, Rafael García Toledo, Edemio Navas y Orlando el Guajiro Peña. Al duro y sin guante.
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos a su noticiero 100% deportivo, Al duro y sin guantes.
Un programa de micrófono abierto para los amantes del deporte en Cuba y el mundo. Al duro y sin guante. Todos los días a las 7 de la noche. Y escúchalo de nuevo a la 1 de la mañana.
Y recuerden que el deporte rompe todas las barreras.
Al duro y sin guante. Por Radio Martí y martinoticias.com.
Seguidamente una síntesis de las noticias. Persiste una dama de blanco en una huelga de hambre en Santa Clara en demanda de la libertad de su hijo detenido. Organización pide para Alan Grosso la misma diligencia que para el soldado estadounidense liberado en Afganistán. El vicepresidente argentino deberá presentarse ante los tribunales en el marco de un caso de corrupción. Y abdica sorpresivamente el rey Juan Carlos al trono de España.
Bien, son las 7:48 minutos de la mañana, momento de hacer contacto por acá con Miguel Cosío. Miguel, muy buenas y bienvenido.
Gracias, Oscar, saludos, buenos días y buen inicio de semana, que nos sorprende con esta noticia que le ha caído arriba a los españoles y al mundo entero. El rey Juan Carlos I de Borbón abdicó del trono, es decir, renunció al trono y dio inicio a un proceso sucesorio en favor de su hijo Felipe, que se va a convertir, yo creo que ahora a mediados de junio, según la Constitución española y el Consejo de Ministros, en Felipe VI. Y lo que ha dicho el rey hace apenas unos minutos, Oscar, es que Felipe VI va a significar la estabilidad de España. Reveló que tomó la decisión de renunciar al trono el día de su cumpleaños, el 5 de enero pasado, y se lo comunicó a finales de marzo al presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, quien ha hablado en esta mañana en España. Y de paso, el rey agradeció el apoyo de los españoles durante sus años de la transición. Es importante los años, esto que vivió Juan Carlos I de Borbón como rey de España, Oscar, primero porque fue, si no la pieza clave, una de las piezas clave durante el proceso de transición a la democracia. Hay que recordar que él subió al trono en el año 75, justo cuando estaba muriendo Francisco Franco, tuvo un papel muy, muy destacado en el intento de golpe de Estado del 23 de febrero del 81, cuando se apareció de pronto en televisión y dijo que la corona, la monarquía, no toleraba ningún intento de golpe que alterara el proceso democrático, que en ese momento era frágil. Es importante el papel porque España sufrió una transición importante, Oscar.
Claro.
Sobre todo era una España débil desde el punto de vista económico y hoy es una España pujante, una España que hay dos partidos políticos, el PSOE y el PP, que se han alternado el gobierno y realmente ha salido bien el experimento de la transición democrática española. Ahora, ¿por qué renuncia? Bueno, primero está quejado de problemas de salud, él mismo lo ha revelado. Segundo, hay dos o tres escándalos que al final de su monarquía, de su gestión, no solo lo han salpicado, sino que han puesto en duda la efectividad de la institución monárquica española. Está el caso cuando se fracturó, sufrió fractura múltiple de la cadera mientras cazaba elefantes en África. Está el caso de corrupción de su yerno Iñaki Urdangarín, esposo sí. de la infanta Cristina. Y yo creo que él tomó una decisión sabia, es decir, una nueva sangre joven que no va a enfrentar pocos problemas, sino bastantes en medio de los avatares económicos que hay en Europa ahora. Y el tema de las autonomías, ¿no? En muchas regiones españolas, que ya es sí, uno señor. De los temas que más se habla.
Así eso
que
persiste, claro.
Una decisión que conmueve las redacciones de prensa en el mundo entero, y vamos a ver el proceso ahora español cómo sigue, porque pronto va a haber elecciones en España y hay ya los candidatos que se están apuntando, Carlos.
Así mismo. Oye, gracias, Miguel. Magnífico día para ti. Mañana te esperamos a la misma hora.
Un saludo.
Un saludo, gracias. Bien, son las 7:51 minutos de la mañana y estamos de regreso con Lucy. Buenos días.
Muy buenos días, muchísimas gracias, Oscar, y muy buenos días a todos los que nos acompañan. Bueno, en lo que es el ambiente artístico, tenemos que Natalia Jiménez lanza el primer sencillo de un álbum que se llama Con Mucho Carácter. Uh-huh. Así que Natalia Jiménez lanza hoy el primer sencillo, sí. se llama Creo en Mí. Okay. Y es su segundo álbum como solista y dice que promete hará llorar, reír, bailar y cantar.
La ex de Quinta Estación, pero la Quinta Estación era ella.
Sí, señor, ella era la Quinta Estación.
Ella era la Quinta Estación.
Y ella no está participando también en un programa de...
No, la Voz Kip, ¿cómo no?
Sí,
ella, la vi anoche al principio, lo que pasa es, claro, había que acostarse, ¿no? Pero sí, ella forma parte del jurado de la Voz Kip.
Bueno, pues ahora anuncia que no van a ser las típicas canciones de amor, que tienen un mensaje profundo, de inspiración, con un sonido un poco más moderno, más contemporáneo, con elementos más electrónicos. Sí. Así que esta ex vocalista del grupo La Quinta Estación, que por cierto reside aquí, vive en Miami.
Sí, vive aquí.
Desde el año 2009, después de que vivió 7 años en México. La que considera también su segunda casa, así sí. que es...
Que por cierto, está en los finales ya La Voz Kid, que ya comparte el jurado con Prince Royce y Roberto Tapia. Ellos
así
son
es.
Los tres.
Así es.
Y está ya en la etapa final ya.
Y dice ella que su música... Bueno, ella es nacida en Madrid, como todos sabemos, y dice que ha sido influenciada por su estadía en México y también por la vinculación que ha tenido con muchos artistas puertorriqueños como Ernita Nazario, Ricky Martin, Daddy Yankee, Marc Anthony. Y dice que no sabe por qué, si es casualidad, pero casi todos los duetos que ha hecho lo ha hecho con boricua.
Así es la vida.
Y dice que ha sido un placer muy grande trabajar con ellos. Una chica joven, tiene 32 años.
Se ve muy bien, espigada, alta, buena, bonita figura.
Buena, sí, buena moza.
Presencia.
Así que fíjate que el primer trabajo de ella como solista vino con una coproducción de Emilio Estefan. Y tuvo pues algunos números en inglés. Esto fue en el 2011.
Sí.
Y no sabe, no está segura si este nuevo álbum que va a producir la discográfica Sony va a incluir temas en inglés. Para ella no sería problema, dice que ella es completamente bilingüe.
Sí, nos hemos dado cuenta de eso, sí.
Así que, bueno, que dejó la Quinta Estación. Que
se bajó del tren en la Quinta Estación.
Se bajó del tren. Dice que fue su primera estación profesional.
Sí.
Y le dio, bueno, eso le dio la experiencia, la base. También componía las canciones, que eso hasta cierto punto es una faceta compositora. Ella en realidad es una cantautora.
Sí.
Y entonces está, bueno, en los finales, como tú dices, del concurso este de La Voz Kids.
La Voz Kids, sí.
Y nada, vamos a ver qué sucede con este nuevo disco. Buena suerte, mucha suerte para esta ex vocalista de la Quinta Estación, Natalia Jiménez.
Uh-huh. Así que bueno, son las 7:54 minutos de la mañana y tú sabes que vamos a escucharte en breve.